Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El ministro de Defensa aceptó el nombramiento de Indonesia como anfitrión de la reunión de ministros de defensa de la ASEAN en el año 2023. La Corte Suprema Británica rechazó la solicitud de Escocia de celebrar un referéndum. Las noticias en detalle. El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, aceptó el nombramiento de Indonesia como anfitrión de la reunión de ministros de defensa de la ASEAN en el año 2023, en el noveno retiro de la reunión de ministros de defensa de la ASEAN y la reunión de ministros de defensa de la ASEAN Plus en la ciudad Siem Reap, Camboya, el miércoles. Al recibir la estipulación, el ministro Prabowo enfatizó que la reunión de ministros de defensa de ASEAN Plus ha demostrado ser un mecanismo útil y eficaz para los países miembros de la ASEAN, especialmente en el desarrollo de la defensa de cada país. Según lo citado por Antara el jueves, el ministro Prabowo dijo que este mecanismo había sido utilizado como un lugar para reunirse, intercambiar puntos de vista, intercambiar opiniones y establecer una comunicación directa, lo que fortaleció la construcción de consenso y entendimiento que se logró entre los líderes estatales. Con esto, la ASEAN ha demostrado ser capaz de contribuir a la economía mundial y ha demostrado que el enfoque de la ASEAN en la resolución de conflictos mediante la negociación para llegar a un consenso. El inspector junior de la marca de la Dirección General de Derechos de Propiedad Intelectual del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, Fitriadi Pramono, pidió a los empresarios que registren inmediatamente sus marcas para que otros no puedan imitarlas. Fitriadi Pramono, en la ciudad de Depok, Java Occidental, dijo el jueves que el próximo año es un año de marca para la Dirección General de Derechos de Propiedad Intelectual. Por lo tanto, el próximo año se intensificarán más las actividades relacionadas con la marca. Según Fitriadi, este programa es muy bueno para ayudar a las industrias pequeñas y medianas a avanzar más en el desarrollo de sus negocios. Por lo tanto, programas como este deben llevarse a cabo con regularidad. Agregó que estos actores de las empresas pequeñas ya tienen un mercado bastante grande. Sin embargo, muchos aún no tienen una marca comercial. El gobernador interino de las Islas Bangka Belitung, Ridwan Jamaluddin, afirmó que los inversionistas de China están interesados en construir una fábrica de vidrio y paneles solares cuya materia prima principal sea arena de cuarzo con un valor de 7 mil millones de dólares estadounidenses en Belitung. Ridwan Jamaluddin en Pangkal Pinang enfatizó el jueves que el gobierno provincial de las Islas Bangka Belitung siempre apoya todos los planes de inversión, pero aún sigue los mecanismos y regulaciones que se aplican para una cooperación de inversión fluida y cómoda. Según él, si esto se implementa, se convertirá en una inversión muy grande de inversión extranjera en Indonesia. Según él, el gobierno a menudo se hace eco del espíritu del downstreaming industrial para obtener un exceso de ingresos al agregar valor a los productos industriales y crear empleos. El gerente general de Desarrollo de Negocios Internacionales del grupo, Xin Yi Chenggang, dijo que su visita a Belitung fue para asegurarse de que la tierra y el suministro de la electricidad estuvieran garantizados para que todo saliera bien. La Corte Suprema del Reino Unido dictaminó el miércoles que el gobierno escocés no puede celebrar un segundo referéndum sobre la independencia sin la aprobación del Parlamento del Reino Unido. Esta decisión asestó un duro golpe a los grupos nacionalistas para realizar una votación el próximo año. El presidente del Tribunal Supremo del Reino Unido, Robert Reid, dijo que el Parlamento de Escocia no tenía el poder de legislar un referéndum sobre la independencia de Escocia. La decisión fue en respuesta a una solicitud de un alto funcionario legal del gobierno escocés sobre la posibilidad de que el gobierno escocés aprobara una legislación que allanara el camino para un segundo referéndum sin la aprobación del Parlamento británico. La decisión unánime de 5 jueces en un tribunal británico es no. Los camioneros en Corea del Sur iniciaron una gran huelga por segunda vez en menos de 6 meses el jueves. El presidente del Cargo Truckers Solidarity Union, o Sindicato de Solidaridad de Camioneros de Carga, Lee Bong-ju, advirtió que la huelga podría cortar el suministro de petróleo a las principales refinerías y el transporte a los principales puertos y fábricas. Desde la industria automotriz hasta la petroquímica, en la décima economía más grande del mundo. Debido al aumento de los costos del combustible, los camioneros están pidiendo al gobierno que establezca un sistema de pago mínimo permanente que vence a fin de año y que extienda los beneficios a los camioneros en otras industrias, incluidos los petroleros. El gobierno de Corea del Sur dijo que extendería el esquema por otros 3 años, pero rechazó otras demandas de los sindicatos. Información de China. La situación de la pandemia de COVID-19 en Pekín, China, es cada vez más crítica, con la suma de alrededor de 2.000 casos positivos en 2 días consecutivos. Las autoridades locales operan un hospital temporal ubicado en Xinguoqian, en las afueras de la capital china, a partir del miércoles. Las autoridades sanitarias de la ciudad Pekín informaron a la prensa con más de 1.000 nuevos casos positivos de COVID-19 en Pekín en los últimos 2 días, haciendo que la situación de pandemia entre en su periodo más crítico. Por ello, las autoridades locales volvieron a recordar a los vecinos que reduzcan su movilidad dentro del área de la capital. Los residentes también deben mostrar una prueba de COVID-19 negativa en las últimas 48 horas antes de visitar varios lugares públicos. Esta regla se aplica a partir del jueves. El subdirector del distrito de Chaoyang, Yang Beibei, fue citado por los medios locales diciendo que reforzaría las medidas de prevención y control, limitando la movilidad de las personas y reduciendo la tasa de asistencia de los empleados de la empresa. Última información de Armenia. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, criticó la alianza de seguridad liderada por Rusia, Collective Security Treaty Organization, o la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, CSTO. Según él, la Collective Security Treaty Organization no ha brindado protección a su país frente a la agresión de Azerbaiyán. Así lo afirmó Pashinyan cuando habló en una reunión de líderes de los países miembros de Collective Security Treaty Organization que se llevó a cabo en Yerevan el miércoles. El presidente ruso Vladimir Putin también asistió a la reunión. Pashinyan consideró muy triste que la membresía de Armenia en Collective Security Treaty Organization no pudo contener la agresión de Azerbaiyán. Aparte de Armenia y Rusia, hay otros 4 países que son miembros de la alianza, a saber, Kazajistán, Bielorrusia, Kirguistán y Tayikistán. Recientemente, Armenia propuso establecer una zona desmilitarizada a lo largo de su frontera con Azerbaiyán, alrededor de la disputada región de Nagorno-Karabaj. Ambos países se han involucrado repetidamente en escaramuzas y enfrentamientos en la región. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia con el tema La Embajada de Indonesia promueve el turismo y los productos de Indonesia en Wellington Lantern Festival. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la Embajada de Indonesia en Wellington promueve el turismo y los productos de Indonesia al pueblo de Nueva Zelanda a través de la participación en la exposición cultural de Wellington Lantern Festival. El festival se llevó a cabo durante 2 días, del 18 al 19 de noviembre, y contó con diversas actuaciones artísticas culturales locales y extranjeras, música en vivo y diversos tipos de delicias gastronomías. Según el comunicado de la Embajada de Indonesia en Wellington, en el Festival Cultural El Pabellón de Indonesia presentó y promovió el turismo mediante la exposición de vídeos, pancartas, folletos que mostraban varios destinos turísticos en Indonesia, además de proporcionar recuerdos en forma de abanicos y bolígrafos. El Pabellón de Indonesia también mostró una serie de productos creativos, tales como accesorios, bolsos artesanales, corbatas tejidos y con matices del batik y los pañuelos. También de nuevo promocionó otros productos indonesios que han entrado en los supermercados y que son bastante conocidos en Nueva Zelanda, incluidos el café, los pasteles de obleas, vídeos instantáneos, salsa picante, los caramelos, bebidas del agua de coco y leche de coco, y los productos terminados y condimentos típicos de Indonesia. Para atraer la atención de los visitantes, el pabellón de Indonesia también está lleno de varios tipos de bocadillos típicos de Indonesia, tales como postrecillo de lupis, martabak, rempeyek o galleta indonesia javanesa salada frita, risoles y satay de pollo. Los visitantes también pueden degustar gratis el café arábica indonesio de origen Sibalanga, Sumatra Septentrional, que está disponible en varios puntos de venta y cafeterías en Wellington. Con motivo de la actuación cultural, Indonesia también interpretó casi 100 angklung que involucró a la audiencia, guiada por el personal de la Embajada de Indonesia en Wellington como director, y que fue presenciada por los visitantes. Además, en el Wellington Lantern Festival se presentó el paseo de Lumino City, el vehículo que presenta varios iconos de iluminación decorativa de varios países participantes, y el dragón de Komodo. Linterna Komodo Lantern atrajo la atención de los visitantes que se apresuraron a tomar fotografías frente al icono, dijo la Embajada de Indonesia en Wellington en un comunicado. Estimados oyentes, así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 24 de noviembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de noviembre del año 2012 en algunos países de Latinoamérica. Se celebra por primera vez el Día del Orgullo Primate, conmemorado la publicación del libro El origen de las especies del naturalista británico Charles Darwin y del descubrimiento de los restos fósiles de Lucy. La razón obedece a que ese día ocurrieron dos hechos claves para validar la teoría de la evolución, que es la explicación científica del origen del hombre y que no es aceptada por los religiosos y creacionistas. Estos dos hechos son que en un 24 de noviembre de 1859 se publicó el libro de Charles Darwin, El origen de las especies, y el descubrimiento el 24 de noviembre de 1974 en Etiopía de Lucy, una Australopithecus afarensis adulta de 3,2 millones de años de antigüedad. Como esta conmemoración contradice algunos dogmas religiosos que dicen que los humanos fuimos creados por una divinidad, muchos líderes religiosos se han dedicado a ridiculizar la idea de descender de un mono y, más grave aún, se han esforzado por subvalorar y tergiversar el conocimiento que se ha obtenido a partir del registro fósil, valiéndose del analfabetismo científico y fomentándolo. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de noviembre de 1976. En Turquía mueren más de 50.000 personas a causa de un terremoto. El 24 de noviembre de 1976 se registró en Turquía un sismo de 7 grados en la escala de Richter que produjo más de 50.000 muertos. El terremoto ocurrió a 21 kilómetros de la localidad turca de Elazığ, situada en el este del país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El temblor se originó a 11 kilómetros de profundidad. Esto fue Hoy en la Historia de Hoy.
Engkaulah cinta yang selalu bisa membuat diriku bahagia. Semakin sempurna. Coba kau dengarkan, inilah janjiku, takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby, 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 I want you to know.
Saya kau kan selalu, selalu ada di sampingku.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia Doi trata sobre el Banco Mundial apoya el programa de rehabilitación de manglares en Kalimantan del Norte. El gobierno de Indonesia acelerará la rehabilitación de manglares en la provincia de Kalimantan del Norte con asistencia financiera del Banco Mundial. Por lo tanto, la rehabilitación de manglares no solo depende del presupuesto de ingresos y gastos regional y del presupuesto de ingresos y gastos del Estado. El gobernador de Kalimantan del Norte, Jainal Arifin Palibang, dijo esto durante una audiencia para la aceleración de la rehabilitación de manglares a través del programa de manglares para la resiliencia costera de Indonesia o M4CR con el jefe de la Agencia de Restauración de Turbas y Manglares Hartono en Tarakan Plaza Hotel el lunes 21 de noviembre. El gobernador Jainal explicó que la rehabilitación de manglares comenzará en 2023 por etapas con una meta de 24.543 hectáreas de tierra para 2025. Previamente en 2021, el gobierno también había realizado plantaciones similares como un esfuerzo por suavizar la recuperación económica nacional. La diferencia es que para el 2023, la siembra de manglares se realizará de manera plurianual, por lo que no solo se enfocará en el proceso de siembra, sino también en el mantenimiento. El gobernador Jainal dijo que también habrá actividades de fortalecimiento de aldeas que acompañarán el manejo de manglares, así como paquetes de mejora económica en forma de fortalecimiento de negocios relacionados con su manejo. Mientras tanto, el director de la Agencia de Restauración de Turbas y Manglares Hartono dijo que Kalimantan del Norte sería uno de los proyectos piloto para la implementación del programa Mangrove for Coastal Resilience de Indonesia. Este programa tiene como objetivo mejorar la gestión de los manglares y los medios de subsistencia de las comunidades locales en países costeros seleccionados. Los principales componentes del programa Mangrove for Coastal Resilience o M4CR incluyen el fortalecimiento de las políticas e instituciones de gestión de manglares. Además, rehabilitación y manejo de paisajes de manglares de manera sostenible para apoyar la conservación de manglares cubriendo un área de 700.000 hectáreas a nivel nacional. El siguiente componente es aumentar las oportunidades de subsistencia de las personas que viven alrededor de los manglares. El componente final es la gestión del programa de fondos M4CR que será administrado por la Agencia de Gestión de Fondos Ambientales en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, la Agencia de Restauración de Turbas y Manglares, el Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, así como el activo participación de los gobiernos locales. Inicialmente, este proyecto se implementará en 4 provincias: Riau, Sumatera del Norte, Kalimantan del Norte y Kalimantan del Este. Este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Indonesia to the world.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Festival de Playa Jerman. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, apreció la celebración del Festival de Playa Jerman que estimuló a las comunidades locales de Bali a desarrollar el turismo costero, especialmente con atracciones de playa. El Festival de Costa Jerman o de la Playa Jerman es una colaboración entre el gobierno local y la comunidad local para desarrollar el turismo y economía creativa en Badung, Bali. Este festival es un esfuerzo por presentar más ampliamente la existencia de la Playa Jerman, que tiene extraordinario encanto oculto para la comunidad en general. El festival, que se llevará a cabo del 18 al 27 de noviembre de 2022, consta de debates públicos, festivales de barong, festivales de legong, presentaciones de kecha, festivales de música, festivales de ropa, hasta bazar de micro, pequeñas y medianas empresas. Además de ser el lugar de celebración del festival, la Playa Jerman, o también llamada Playa de Segara, es uno de los destinos turísticos más atractivos de Bali. Esta playa tiene un contorno inclinado y ancho. El ambiente sigue vacío de turistas, por lo que puedes tomar el sol durante mucho tiempo en la playa, o jugar con arena todo lo que quieras. Además, la arena de esta playa es suave y limpia. Como no hay grandes olas como en la playa de Kuta, también puedes nadar y jugar en el agua sin miedo a las grandes olas. Excepcionalmente, en esta playa encontrarás muchos barcos de pesca. Los barcos están estacionados ordenadamente en el borde de la playa con varios colores y tamaños. Te mueves alquilando estos barcos de pesca. Lo más especial de esta atracción turística de Playa Jerman es disfrutar de la puesta de sol. El encanto natural de esta puesta de sol es lo que los visitantes esperan, especialmente con los barcos de pesca alineados. El paisaje natural será tan hermoso y encantador. La Playa Jerman se encuentra en la calle de Wanasegara Tuban, Kuta del Sur. Esta playa sigue estando en la misma costa o la playa que la Playa de Kuta, por lo que desde esta playa puedes ir a la Playa de Kuta a pie o en bicicleta. Además, la ubicación de la Playa Jerman también está cerca del Aeropuerto Internacional Ngurah Rai, por lo que puedes ver los aviones que aterrizan o despegan del aeropuerto Ngurah Rai en el lado izquierdo de la playa. Esta hermosa playa está equipada con diversas instalaciones. Para entrar y disfrutar de esta playa no es necesario pagar billete de entrada, solo hay que pagar la tarifa de estacionamiento. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Si hati yang bersedih, harapku selalu ada untuk menyenari.
Namun kini di sini ku sendiri. Jangan tinggalkan ku tenggelam di dalam perih.
Somebody save me. Ku takkan bisa. I can't break free. Bantu ku berpijak. Tak kuasa menang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. La Miscelánea de hoy trata sobre Raja Ampat gana el premio como Must Visit Location. Los destinos turísticos de Indonesia han vuelto a recibir premios internacionales. Esta vez Raja Ampat en Papua Occidental ganó un premio de Lonely Planet. Raja Ampat fue seleccionado como uno de los 6 destinos globales en todo el mundo que se recomiendan como un destino de visita obligada en 2023, como un destino de relajación. Este destino, que es famoso por su belleza submarina, fue elegido como destino para relajarse, huir de la vida ajetreada, dejar ir el cansancio y es un lugar para encontrar paz y tranquilidad. Mientras que los otros 5 destinos que recibieron premios en la misma categoría fueron Aldiki, Grecia, Jamaica, Dominica, Malta y Jordania. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, dijo que este premio trae esperanza para el renacimiento de la calidad y los destinos turísticos de clase mundial en Indonesia. Al mismo tiempo, demuestra que la tendencia mundial del turismo en el futuro ha cambiado de las antiguas sen san en co 3s a las nuevas 3s spirituality, serenity y sustainability. Según Santiago 1, Raja Ampat es un ejemplo de un destino 3S, completamente nuevo, al igual que el pueblo turístico de Airborek, que se encuentra en la regencia de Raja Ampat. Papua Occidental es un pueblo turístico que se ha desarrollado con éxito como proyecto piloto para un pueblo turístico exitoso para que se convierta en un destino turístico sostenible y de calidad. Mientras tanto, el diputado marketing del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nimade Ayu Martini, agregó que se eligió Raja Ampat porque los arrecifes de coral y los lugares de buceo en esta área no tienen rival en el mundo. Su ambiente menos concurrido puede ser una alternativa a la nueva isla de Indonesia para los turistas extranjeros. Nimade Ayu Martini espera que este premio ayude a aumentar la conciencia de la comunidad internacional sobre Raja Ampat en Indonesia, así como estimular a todos los actores del turismo de Indonesia a mejorar activamente la gestión de los nuevos destinos de 3S. Este premio de Lonely Planet se suma a la serie de premios que Wonderful Indonesia ha recibido a lo largo de 2022. Anteriormente, Bali ocupó el primer lugar en la versión 10 Happiest Holiday Destinations in the World versus Club Med, un operador de viajes y turismo con sede en Francia. Lonely Planet es un proveedor de medios de turismo global de información confiable para viajeros de todo el mundo. Esta fue Miscelánea de hoy.
Untuk bisa merindukanmu,
jangan datang terus.
Beri juga aku ruang bebas dan sendiri,
jangan ada terus.
Aku butuh tahu seberapa ku butuh kamu. Percayalah rindu baik untuk kita. Bisa ku hargai baik buruk perubahanku, tak akan kau sadari
kita berevolusi.
Bila kita ingin tahu seberapa besar rasa yang kita punya,
kita butuh ruang.
Sekalipun ada malam yang dingin, hingga aku lupa rasanya sepi.
Tak lagi sepi bisa ku hargai.
Thank you. butuh ruang sendiri-sendiri. Untuk tetap menghargai oh rasanya sepi. Aku hargai.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez les presentaré una canción de la banda musical Portrait.
portrayed as una banda musical de Jakarta que se formó en 1995. Sus miembros están formados por 5 personas, a saber, Meli Guslow vocal, Nikita Dompas guitarra, Anto Hood bajo, Merica Siman teclados y Aksan Siuman batería. Dos años después del éxito de su primer álbum titulado Portrait, lanzaron el álbum Portrait 2 o Portrait II en 1997 con el sencillo insignia titulado Salah. Sus letras directas y simples pueden cautivar a los amantes de la música pop de Indonesia. Salah plantea el tema de la infidelidad que se da en una relación entre amantes. Oyentes, esta es Salah interpretada por Portraits.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.